informado.
Acabamos de aterrizar en Madrid hace un rato tras varios días de viaje por Oriente Medio, Israel, territorios palestinos. Te confieso que todavía tengo la cabeza llena de las experiencias, de los testimonios, de los sonidos, de las imágenes que hemos contado desde allí. Y te puedo asegurar que venimos con esperanza, pero quizás con un poquito de esperanza, digamos que obligada. Algo así como que quizás estamos confundiendo deseos con realidad. Que aquello puede saltar en cualquier momento, saltar por los aires, pero que a la fuerza hay que trabajar por intentar que no salte. Las dos cosas no son contradictorias. Un buen amigo me comentaba allí mismo, tomando un café, me decía, si estás en Israel, te pones del lado de los palestinos por determinadas actitudes. Pero si te pones en el lado palestino y ves cómo viven y, sobre todo ellas, te pones en el lado de los israelíes. Y eso sin mirar al resto de la región, y no te digo al resto del mundo. El papel de Donald Trump, el papel del que no somos conscientes de la Unión Europea, toda la región, Arabia Saudí, Jordania, Egipto, Qatar e Irán. No te pierdas lo de Irán. Si a eso le unes los extremos en clave de política interna en Israel y las bestias de Hamas, de lo que quede de Hezbollah o de los hutíes, aquello es un cóctel, con perdón por el adjetivo, absolutamente explosivo. Hay que seguir muy atentos de Oriente Medio. Recordemos que son miles, decenas de miles los muertos en Gaza. Recordemos que quedan un puñado, en torno a 13 cadáveres de los secuestrados por entregar, y que el terror yihadista continúa. Y que la guerra puede continuar en cualquier momento, a pesar de este alto el fuego. En fin, te puedes imaginar que con todo esto en la mochila y todavía en la cabeza y en la pituitaria, me da mucha pereza volver a hablar de Leire, de Ábalos, de Yolanda Díaz. Pero es lo que hay, así que no nos pongamos estupendos. Voy a intentar resumirte en unos minutos lo que ha pasado en las últimas horas mientras nosotros estábamos deambulando por Tel Aviv, por Ramala, por Rafah. Empiezo por lo último sobre Leire Díez, la fontanera, la pajarraca esta que no te la pierdas. Bueno, está citada a declarar el mes que viene por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Hablamos de sus reuniones en las que ofrecía favores procesales o profesionales a cambio de información contra la UCO y contra la Fiscalía Anticorrupción. Ella siempre ha defendido que se reunía en calidad de periodista de investigación, porque dijo, estaba preparando un libro sobre las cloacas del Estado.
¿Se considera usted una periodista de investigación?
Sí.
¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación?
No.
Bueno, hoy te estamos contando que, según la Fiscalía, todas esas reuniones formaban parte de un plan delictivo destinado a anular o malbaratar investigaciones sobre políticos y empresarios. Ni qué decir tiene políticos del PSOE. El Ministerio Público considera determinante que Leire dijera en esas reuniones que hablaba en nombre, como delegada, de altas instancias del Estado. Es lo que le dijo al fiscal Ignacio Estampa cuando se presentó en su despacho para una cita a la que en principio iba a acudir Santos Cerdán. No fue Cerdán y mandó a Leire. Textualmente, esta señora aseguró que era, comillas, la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto. Cierra las comillas.
Mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Y lo voy a repetir las veces que haga falta. De nadie ni de representación de nadie.
En la reunión con el fiscal Estampa estaba también el empresario Javier Pérez Dolcet, que desveló que cuando imputaron a Begoña Gómez, Pedro Sánchez ordenó, comillas, limpiar sin límite y revertir la situación, caiga quien caiga. Eso dijo Pérez Dolcet, que había ordenado Pedro Sánchez. La frase por la que Alberto Núñez Feijóo ha preguntado esta mañana al presidente en la sesión de control.
¿Qué dato justifica que usted ordene que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue?
Está un tris de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal.
En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no?
No. ¿No?
Ya. Y ahora resulta que Leire pasaba por allí o era una espía del PP. Estamos a un pelo de resultar eso. Bueno, todo esto en la víspera de que mañana comparezcan en la Comisión de Investigación del Senado dos exdirigentes del PSOE. El PP quiere preguntarles por los famosos sobres con dinero en efectivo que Coldo y Ábalos recogían con frecuencia en la sede de Ferraz del Partido Socialista. Hoy los colegas han intentado preguntarle a Ábalos en los pasillos del Congreso. Hoy ha ido, bueno, al curro en la obra. Hoy ha ido al Congreso, pero él ni siquiera se ha parado. Menudo es ante los micrófonos.
Usted recibió pagos en B. ¿Cree que puede haber algún cambio en la institución?
Va para afuera, ya está.
A parla. Por cierto, todavía en el Congreso, la otra protagonista del día ha sido la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que ha dejado esta advertencia al gobierno.
Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio. Muchas gracias.
Pues de nada, a lo mejor también habría que decir que aparte de la hora del cambio, habría que preguntar a qué hora se va a atrever el jefe a presentarse en una comisaría o ante la justicia. Eso tampoco estaría mal. Desde Junts dicen que si el PSOE no se mueve, se moverán ellos y que los próximos días pueden ser importantes. El gobierno resta importancia a lo de Miriam Nogueras. Creen que solo ha sido un juego de palabras del que María Jesús Montero evita hablar.
Bueno, ya antes he hecho declaraciones, ¿eh?
Pero no sobre esto.
Hay que decir, ya he dicho que nosotros diálogo y más diálogo.
Ya. Termino este sainete con Yolanda Díaz y su lapsus de ayer. Lo que pasa es que el lapsus se repitió dos veces. Mira, vamos a recordarlo, no me canso. Escucha.
Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así que no llegarán de devolución para rato. Sigan así y no gobernarán jamás.
Poco después de la cagada, ella misma subió un vídeo a redes sociales intentando explicarse.
Bueno, pues sí, he tenido un lapsus en el Senado y he tenido un lapsus porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control. Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos. En teoría preguntaban por la corrupción y la señora García, portavoz del Senado del Partido Popular, se la toma de choteo. Los gritos, las algarabías, realmente es imposible hablar en el Senado. Son unos maleducados, siento decirlo, pero es verdad.
¿Seguro? ¿De verdad la pifia, la culpa la tuvo la algarabía? ¿Y esto lo dice una señora de Sumar que viene de Podemos y critica la algarabía? En fin, casi mejor que no se hubiera excusado. Casi mejor que se hubiera callado. Tiempo de tertulia, hoy con Diego Garrocho y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Diego Garrocho, profe, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Alberto Pérez Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Pues un poquito muerto, la verdad.
Se te nota la voz, ¿eh? La sigues teniendo igual casi deformada que la última vez que nos vimos, ¿eh?
Igual de viril, igual de enérgica, igual, por favor, pero vamos a ver.
Oye,
tres días durmiendo 4 horas, a mí eso me parece una broma.
Quería felicitarte por estos días allí en Tierra Santa. ¿Y cómo ha vuelto? ¿Lo ves con mayor esperanza que cuando estabas aquí o no. ¿Cómo ves aquello?
No. Bueno, dos cosas. Uno, gracias. Pero ayer yo no he viajado solo con la paleta y la mochila, ¿eh?
Ya imagino.
Ahí estábamos Miguel Ángel Alfonsel con la técnica, que ha sonado como un tiro, Álvaro García y Rubén Corral, que fueron los tres casi 2 días antes que yo. Por lo tanto, digamos que trabajo más en equipo, o como siempre, que te voy a contar esta profesión, Alberto. No, ya tu pregunta, yo vuelvo conociendo mucho mejor la zona, vuelvo habiendo estado en la franja, habiendo estado en los kibbutz, en la franja, no dentro, hasta donde se puede llegar oyendo sí. los tiros y oyendo las bombas, pero no dentro de la franja, obviamente. He estado en la plaza y he estado con las víctimas. He estado en Cisjordania, territorios palestinos de los que no hablamos y las están pasando canutas de una manera brutal. Y tengo una visión de conjunto que me obliga, por convencimiento, a tener esperanza. Estamos mejor que hace un mes, me parece una obviedad, pero casi es una esperanza obligada. Uh-huh. Vengo con la sensación de que en cualquier momento se va todo a la mierda otra vez y si me apuras igual o peor que antes. No sé cómo lo veis vosotros, sí. Alberto.
Yo creo que todos éramos conscientes de que efectivamente el primer paso pues es ese, ¿no? El lograr el alto el fuego y que separara la matanza de civiles y lo que estábamos viendo en Gaza. Pero claro, un alto fuego no es la paz. Un alto fuego, pues eso, es el primer paso imprescindible e ineludible. Pero ahora hay que quedar, yo creo que lo más difícil. Y es lo que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona estos días. De momento no hay signos más o menos positivos, porque yo he oído esta mañana, vamos, esta tarde, que la Knesset, el Parlamento israelí, ya ha votado por 25-24 una ley para empezar otra vez con la anexión de los territorios de Cisjordania.
Sí, pero no ha votado a favor el partido de Netanyahu. Y hay elecciones el año que viene.
O sea,
estas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Claro. Y la situación política israelí en toda esta historia es trascendental, tan trascendental como complicada, ¿eh? No te lo pierdas.
Sí, recordad que cuando sucedió toda la masacre de Hamas, cuando Hamas hizo la barbaridad del 7 de octubre, estaban en las horas más bajas el gobierno de Netanyahu, vamos, estaba nadie daba un
grupo. Y pues ahora no.
Claro,
ahora no.
Y lo que consiguió esa matanza y esa barbarie es precisamente darle oxígeno a un gobierno que estaba en agonía.
Es muy interesante desde el punto de vista ético / filosófico, Diego, el tema del odio. Porque lo que hay allí, más allá de intereses geoestratégicos de Irán, de Arabia Saudí, del territorio israelí, etcétera, lo que hay es un odio, si me apuras, milenario.
Sí, bueno, en primer lugar me sumo a la enhorabuena del gran trabajo que habéis hecho todos los compañeros de COPE haciendo radio a pie de terreno. Y la cuestión del odio que apuntas y de su condición histórica, yo creo que es una de las claves de este conflicto. Cuando hacemos genealogía tendemos siempre a retrotraernos ahora al 7 de octubre. Si vamos un poco más lejos, llegamos al Holocausto, a la Segunda Guerra Mundial, al inicio del sionismo en el siglo XIX... Pero todo esto es mucho más antiguo, ¿no? Es la disputa de una tierra que algo tiene que tener para que haya una disputa milenaria, para que tenga, digamos, un voltaje espiritual tan enorme en las tres religiones del libro. Y ese miedo, si uno hace historia de las emociones, descubre que ese odio siempre tiene que ver con el miedo. Y la violencia acreciente el miedo y el miedo acreciente ese odio.
Sí.
Tratar de parar esa espiral simplemente con instrumentos políticos es algo ingenuo porque previsiblemente habría que hacer casi un proceso de resignificación completa de significados que están muy dentro de la piel, que están muy arraigados en elementos muy vertebrales y que yo creo que se escapan a esas variables más contemporáneas. Pero me quedo, yo creo que te lo he escuchado ya en más de una ocasión en estos días y creo que es un hallazgo casi lingüístico, ¿no? La esperanza obligada. La esperanza debe ser una obligación casi metodológica porque a veces esa esperanza, aunque no existan buenas razones para la esperanza, esa condición obligada o esa apuesta tiene casi un carácter performativo. Esperando que algo ocurra, podemos hacer que sea más posible que si no lo esperamos. Así que yo me acojo a ese imperativo de la esperanza.
Mira, dos claves. Una, esta mañana a las 7 de la mañana, paseando por la ciudad vieja de Jerusalén, veías la mezquita de Al-Aqsa y la explanada de las mezquitas, sí. Que por cierto no hemos podido entrar porque solo pueden entrar los musulmanes, pero bueno, ahí está con la cúpula dorada, viendo Getsemaní. Justo hacia el norte, a 100 metros el muro de las lamentaciones. Hoy era festivo para los judíos y había cientos de personas lamentándose y rezando en el muro, y justo detrás el Santo Sepulcro, el Calvario y la Catedral de Santiago de los Armenios. Y mi sensación era, es posible, con controles de acceso, con policía israelí en cada esquina, pero era posible. Y por otra parte, estuve con Monseñor Pizzaballa el domingo sí, muy de madrugada en su casa. Fue impresionante para mí, en lo personal, la entrevista. Y me dijo que la clave también está en los liderazgos. Estas películas las protagonizan personas. Y el liderazgo ahora mismo, por la parte israelí, es de unos ultras que hacen centrado a Netanyahu, de unos ortodoxos, que son los colonos, y por el otro lado, Hamás. Claro, con esos bueyes...
Yo creo que todo el mundo tiene que viajar por lo menos una vez a Jerusalén para intentar comprender lo que está sucediendo allí. Yo he estado allí dos veces. Si quieres ir por la Vía Dolorosa y ver, por ejemplo, un viernes por la tarde cuando comienza el Shabbat, ver a los ultraortodoxos con los gorros de Astracán atravesar la zona, a toda velocidad, la zona de la ciudad musulmana, camino del muro, cómo se apartan los musulmanes porque van a una velocidad, esto con los tirabuzones y tal. Cómo los colonos, por ejemplo, en Hebrón, hay decenas de soldados protegiendo en el centro de Hebrón a una colonia de ultraortodoxos, de colonos, donde no pueden ni salir del recinto, que están con los niños y todo ahí, y protegidos por 300 soldados. Yo he estado en la primera intifada y en la segunda. Y entonces, tú respiras allí todo, porque respiras las tres culturas, lo que decías tú, ¿no? Está junto el Santo Sepulcro.
Las tres religiones del libro.
Está la explanada de las mezquitas. Yo sí estuve, pude entrar en la explanada de las mezquitas y estar en el Domo de la Roca, de donde dicen que partió.
En las mezquitas sí. El donde caballo. No puedes entrar es en la... Pues, bueno,
En la explanada. Yo estuve en
ahora
la explanada.
Ahora no,
sí, yo estuve en la explanada y ya no en la segunda intifada, sino un poco antes, ¿no? Pero bueno, todo aquello... Es que es muy difícil entender lo que hay allí si no respiras eso y si no vives eso. Sí. O si no ves a los colonos con los Kalashnikov atravesados por la espalda o vas...
Sí, sí, eso lo ves por la calle esperando autobús.
Tal cual. O vuelves del Mar Muerto, como yo volví del Mar Muerto con mis hijas y veía sentados en el asiento de adelante a los chavales que están haciendo la mili obligatoria de 2 años con el Kalashnikov durmiendo, echando la siesta y el Kalashnikov sentado, tumbado al lado, ¿no?
Pero hay... Al lado de todo eso que es cierto, yo creo que hay un desafío y una oportunidad que estaba presente en las propias palabras del cardenal Pizzaballa, y es la oportunidad para que los cristianos sean el elemento de mediación. Es
sí, decir, y lo son.
Y lo son, claro, cuando el cardenal dice hacen falta liderazgos y hacen falta personas, él es uno de esos liderazgos. Y es uno de esos liderazgos visibles para toda la Iglesia, pero concretamente para la Iglesia en Tierra Santa. Entonces, en un mundo, yo creo, de decaimiento de los liderazgos políticos y personales, miramos a todos los lados buscando líderes, es verdad que yo creo que hay una oportunidad para el liderazgo espiritual, y creo que si el cristianismo, y tiene la obligación de serlo, aspira a ser luz del mundo, este puede ser uno de los contextos donde puede ser más útil, porque puede operar como mediador. Y afortunadamente, escuchando las palabras de personas como el cardenal Pizzaballa, yo creo que se abre esa oportunidad, porque sí que nos encontramos con personas de una altísima virtud y de una singularidad muy concreta que sí están a la altura de la exigencia de un momento dificilísimo.
Y si me permitís, a modo de conclusión, hay que estar allí para decir lo que él dice, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, jugándosela, claro. Sí.
Hombre, no es nada fácil. Pero por un lado y por el otro, ¿eh? No sí. Te lo pierdas. No es nada fácil.
En la entrevista que tuviste con el patriarca, con Pizzaballa, uh-huh, él decía eso, que una cosa que siempre dices tú con la gente a la que se va a cumplir un año de la Dana, que es lo que piden, por favor, es que no se les olvide a los palestinos, sí, que se ha logrado ante el fuego, pero que no se les olvide. Y efectivamente, como decía, que fueron muy importantes todas las movilizaciones que hubo para intentar parar todo lo que estaba sucediendo en Gaza.
En fin, muy atentos. Continuará, por lo menos la película, ojalá no continúe el infierno. Bueno, pues con este panorama, con esta mochila y con estas cosas de las que estamos hablando, ahora nos toca el caso Leire, Miriam Nogueras, Ábalos y sus chulerías. En fin, ¿qué queréis que os diga? Es lo que toca, pero, en fin, es lo que hay. Propuesta de Diego Garrocho, por eso es mantener el nivel. Diego, ¿quieres hablar de Miriam Nogueras y lo que ha dicho esta mañana en el Congreso? Cuando estaba hablando sobre el cambio de hora, la portavoz de Junts ha dicho esto. Creo que tenemos por ahí a Miriam Nogueras. Bueno, el gobierno resta importancia. Ella dice que no es una cuestión de cambio de horas, sino que hay que estar pensando en el cambio del propio gobierno. A ver si lo recuperamos y lo escuchamos, pero mientras tanto, Diego, ¿por qué te ha llamado la atención?
Bueno, porque nos encontramos con la enésima amenaza de Junts. Ha habido muchas, es decir, toda esta legislatura se ha convertido en un chantaje constante, donde cada chantaje suponía una subida del precio del apoyo de los de Puigdemont a la continuidad del gobierno, dices.
Mira, lo he encontrado, discúlpame.
Fenomenal.
Y sigues.
Y lo cogemos de ahí.
Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio. Muchas gracias.
De nada. Era este corte al que te referías.
Sí, y la fórmula que ha buscado, que es una fórmula muy redonda, ¿no? con un guiño casi memorable, nos invita a pensar si esta es la enésima amenaza que va a servir para subir ese precio y para generar un poquito de presión, pero nunca para estrangular a ese gobierno, metafóricamente, por supuesto, o si en esta ocasión ha habido un salto de paradigma y puede que la amenaza sí que tenga, digamos, pólvora real y sí que pueda suponer, digamos, un riesgo cierto de un cambio de paradigma. Y ahí hay personas muy cercanas a Junts que dicen que sí que puede estar cerca de ese cambio de paradigma en base a dos variables. Y aquí ya es una especulación. En el fondo, todos sabemos que el apoyo de Junts al PSOE no se rige por ningún criterio ideológico, sino que es una estricta estrategia de rendimiento y beneficio. Con una variable personal, que es la de Puigdemont, donde Puigdemont debe estar calculando cuánto le puede seguir extrayendo al gobierno, y no creo que tanto en forma de concesiones para el autogobierno de Cataluña, sino en términos estrictamente personales. Recordemos que el recurso de amparo ante el TC sigue todavía pendiente, que Puigdemont no puede poner un pie todavía en España. Y luego hay otra variable que es clave en este asunto, que es el ascenso de Alianza Catalana. En Cataluña, si uno pone el pie y comienza a hablar...
No hacemos más que mejorar, ¿eh?
Sí, como todos son causas nobles, como vemos, son criterios nobilísimos. Pero sí que es verdad que uno pone un pie en Cataluña y en los círculos políticos de lo único que se habla es del ascenso de Alianza Catalana, porque sí que es uno de los elementos, digamos, diferenciales, yo creo que desde la transición hasta hoy. Es decir, es un ingrediente en el menú que antes no existía y que sí que va a poder, digamos, reconfigurar todo el espacio convergente, posconvergente que hoy ocupa Junts. Entonces, con esas dos variables, hay quien sostiene, insisto, y personas que están muy informadas y muy cerca de donde se toman las decisiones, que es posible que no estemos en el final, pero que estemos ante el principio del final y que se esté ensayando esa desconexión. Y es previsible que si se esperan y pueden llegar informaciones más comprometedoras y que manchen todavía más a los socios del gobierno, Junts sean los primeros en desembarcarse, porque a ellos sí que les está generando un desgaste por la vía del ascenso de Alianza Catalana y el efecto de Silvia Orriols.
¿Coincides, Alberto?
No solo coincido, sino que te voy a contar que nosotros mañana en el Confidencial llevamos una historia de este asunto, que Junts ha convocado a su permanente el domingo. Efectivamente hay mucha gente que dice que esto puede ser el comienzo de algo. Yo no me lo creo, porque al final, lo que dijo en su día, ¿no?, que iba a hacer mear gotas de sangre a Sánchez para tener su apoyo. Pero sí que es verdad que el ascenso y lo que dicen las encuestas, ellos están asustadísimos, sobre todo en lo que son los municipios, están viendo que están perdiendo cada vez más apoyo y que Alianza Catalana les va a dar el sorpaso. Entonces, el movimiento que había de sotoboche en Junts para que Puigdemont hiciera algo y cambiara el giro, pues parece que va a ser efectivo. Ha convocado a la cúpula este domingo y la idea es que se apruebe una especie de ultimátum a Sánchez, que se le dé 7 días para intentar cumplir, que no puede cumplir, ni el catalán, porque lo está intentando y no puede, porque no depende de él, ni tampoco la historia de la amnistía, porque tampoco depende de él, sino que depende de Europa. Y entonces es la excusa para empezar a romper. ¿Cómo va a romper? En ningún momento va a apoyar la moción de censura, una posible moción de censura, que no se presenta, porque no la apoyarían por los votos de Vox, pero sí que anunciarán que en 7 días romperán todos los contactos con la gente, con el gobierno. No volverán a reunirse con Zapatero, no habrá más reuniones en Suiza, ni en Waterloo, ni en Ginebra. Y bueno, tampoco le sacarán adelante la joya de la corona de Bolaños, que es su ley, esta ley Bolaños de la reforma de la justicia, que era ahora mismo lo único que le quedaba a este gobierno por intentar sacar adelante, pues tampoco tendrán los votos de Junts, ¿no? Eso es un poco lo que la información que tenemos nosotros ahora mismo en el Confidencial que contaremos mañana.
Bueno, pues habrá que verlo con atención. ¿Terminas Diego, brevemente,
sí,
por favor.
No, solo un nombre que siempre se nos olvida citar, que se reúne efectivamente Zapatero, es quien está capitaneando esas reuniones, pero quien
es no... Que no hace, insisto, no hacemos más que mejorar, me estoy dando la noche.
Pero te lo voy a mejorar, quien no se marcha de esas reuniones es Juanfran Serrano,
sigue.
El segundo de Cerdán, que iba a salir de la ejecutiva y no salió en el último minuto.
El que se sentaba, para entendernos, el que se sentaba al lado en el Congreso.
En las últimas cuatro reuniones con Puigdemont, ahí ha estado.
Pues ese señor sigue ahí, preguntémonos por qué, ¿eh?
Yo creo que solo falta Leire, allí sentadita.
Llegará.
Sí, sí, y enlazo con la propuesta de Alberto. El caso Leire, la fontanera. Las informaciones que hemos conocido en las últimas horas dicen que te ha llamado la atención especialmente un detalle. La Fiscalía archivó una denuncia contra las cloacas del PSOE porque un implicado, ese es el motivo, no cogía el teléfono. ¿Tal cual? ¿Cómo es esto?
Y no una denuncia cualquiera. Era la denuncia de José Grinda, el fiscal anticorrupción.
Sí, sí.
Él acude al fiscal anticorrupción a decir que esa mañana, a través de un periodista que ahora mismo está imputado, que es el señor Rusiñol, le han enviado un mensaje en una... Él creía que era su amigo, queda en la terraza del mercado de Barceló, allá en Choca, y el periodista aparece con dos folios doblados, en cuatro partes, en la que el mensaje es de Leire. Se lo pregunta quién le envía esto, y dice una tal Leire, que entonces el fiscal Grinda no sabía muy bien de quién se trataba, y le dice que a cambio de una serie de favores, de que cuente cosas del fiscal jefe anticorrupción que lleva, entre otras cosas, el caso Coldo, el caso de Begoña y toda esta historia que compromete al presidente del gobierno, pues a cambio de eso retirarían una demanda que hay contra Grinda por parte de una menor, y además se le daría un destino a elegir en cualquier parte del extranjero, y que esa oferta estaba avalada por altas instancias del Estado, esto son comillas. Que cuando pregunta a Grinda si las altas instancias del Estado se refieren al ministro y al propio presidente, el interlocutor dice que supuestamente sí, ¿no? Lógicamente, Grinda lo primero que hace cuando llega y vuelve a la fiscalía, se lo pone en comunicación con el fiscal jefe anticorrupción, que es Luzón. Luzón le dice que lo denuncie ya, que por supuesto denuncie que esto es un intento de chantaje. Lo denuncian por escrito, esto se pone en marcha, es una denuncia, ya te digo, no de un particular, sino de todo un fiscal anticorrupción. Y se le da a una fiscal que lleva el caso. Y curiosamente, como 15 días después, se intenta localizar al periodista que había hecho la oferta a Grinda. Se le llama por teléfono, todo eso está recogido en el sumario, ¿eh? Se le llama por teléfono y el señor Rusiñol dice, ¿quién es? Y dice, no, la fiscalía. Y dice, no, es que ahora mismo no puedo, que estoy reunido. Y dice, llámeme a la una. Registran que le llaman a la una, ya no coge el teléfono, vuelven a llamar, no coge el teléfono, así hasta 9 veces no cogen el teléfono. La fiscal que lleva el caso dice que a la policía que intenta localizarle en el domicilio, y curiosamente en este ínterin el nuevo teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, cuyo nombramiento también tuvo mucha protesta por parte de sus compañeros y que fue designado directamente por el fiscal general Álvaro García Ortiz, cambia a la fiscal del caso, nombran a un nuevo fiscal y ese fiscal decide archivar todo porque como no contesta el teléfono el señor... El periodista, pues que entonces que lo mejor lo archivan y que eso debe ser una cosa entre particulares y que no siga adelante. Y solo lo reabren cuando los medios, el Confidencial y otros medios, publicamos el vídeo famoso, publicamos toda la historia de que querían acabar con la UCO, que querían tal, y ante el escándalo ya tienen que reabrir el caso.
Yo entiendo que la gente se pierde. Porque claro, el proceso es tal cual lo has contado, la situación y cómo ha evolucionado la mierda esta, pero el resumen es que cutre todo.
Todo.
¿No, Diego?
Y no solo es cutre, sino que además el modo en el que el PSOE está intentando eludir toda responsabilidad resulta casi inculpatorio, porque si hacemos memoria, acordémonos de que al principio todo el mundo decía que nadie sabía quién era Leire y que era una simple militante. Después empezaron a salir fotografías con muchos y entonces algunos como Pachi, pues se vieron obligados, Pachi López, se vieron obligados a reconocer que sí, que la conocían de eventos. Pero claro, cuando se hacía una mínima genealogía, una mínima historia de la trayectoria de Leire, se descubría que había tenido un cargo de representación absolutamente inverosímil, dada su trayectoria en Correos y luego en USA, la empresa del uranio, que ya no tiene ninguna formación vinculada.
Curiosamente, con es esto. Donde está ahora el anterior
gerente. El tesorero.
Con un salario de 250.000 euros. Y además es la primera vez en la historia de la democracia que asume esa responsabilidad un cargo político. Hasta la fecha habían sido ingenieros que además habían durado mucho tiempo. Pero es que además sabemos que su abogado es el mismo que ha visitado a Santos Cerdán para ser, y luego recordemos que el propio Santos Cerdán hay un momento que la recibe en Ferraz. Como si fuera una simple militante del Partido Socialista, se haría muy extraño. Y ya para colmo, recordemos además, porque yo creo que la mejor frase, digamos, de algún responsable socialista es la de María Jesús Montero, en el momento en el que se la expulsa del Partido Socialista, donde ya dice que no tiene ninguna relación con el Partido Socialista y que ya están dadas todas las explicaciones. Entonces, ¿cómo habría operado de verdad el Partido Socialista si no hubiera una relación orgánica y genuina? Pues yo creo con un cierto rubor y con mucha mayor transparencia y una cierta consternación. Pero que se corriera tan rápidamente a echar arena encima de este personaje, yo creo que lejos de disipar dudas, lo que hace es sembrar más sospechas, y el conjunto de pruebas que existen ya, o por lo menos de indicios, hacen sospechar que esta mujer estaba muy integrada en las cloacas del PSOE.
Yo no voy a contar.
Muy breve, Alberto, porfa.
Sí, muy breve. No. La historia es, nosotros, cuando fuimos los que descubrimos la historia de Leire, estuvimos mucho tiempo, la sacó mi compañero José María Olmo, y estuvimos mucho tiempo viendo cómo podíamos, porque sabíamos que en el momento que habláramos de ella nos iban a negar ella y los demás que tuvieran ninguna relación con el PSOE. Pues fue, como dices tú, Ángel, son tan cutres, era tan fácil como quedar con ella en una zona cercana a Ferraz, que es cuando quedamos con ella. ¿Qué hicimos? Tener un fotógrafo apostado desde una hora antes. Y la señora Leire, cuando quedó con José María Olmo y fue a verle, pues lógicamente salió de Ferraz, la fotografiamos saliendo de Ferraz, terminó la entrevista con Olmo y se volvió a Ferraz.
A reportar.
Y la información la acompañamos de la foto de Leire saliendo de Ferraz y la foto entrando a Ferraz. Cuando quiso al día siguiente decir que no tenía nada que ver con Ferraz, pues sacamos las fotografías, lógicamente. Sí.
El corte del periodismo de investigación en Maracaibo. Estoy deseando leer la memoria de la personaje. En fin, chicos, dejadme dos minutos, ahora vengo.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás, no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizá te hubiera gustado ser el primogénito, no heredar la ropa de tus hermanos, estrenar libros, que tu abuela no confunda siempre tu nombre, pero eres
el tercero de cuatro.
La vida no siempre nos da a elegir. Aprovecha y elige un Seat León gasolina, híbrido o híbrido enchufable con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es
poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje para 2026 con Viajes El Corte Inglés.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez. Y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis. Hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Diego Garrocho. Antes de seguir con nuestros temas, nos vamos a Estados Unidos. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, no pongo hoy la musiquita del American Graffiti porque el tema, sinceramente, creo que no se corresponde. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, está hoy en la Casa Blanca. Se va a reunir con Donald Trump, un encuentro muy importante centrado en la guerra de Ucrania. Hemos empezado hablando un buen rato de Oriente Medio, pero lo que ha ocurrido hoy ha sido especialmente brutal. ¿Qué sabemos de este encuentro, Alandete?
Pues mira, es un misterio, Ángel. Estoy en este momento en la entrada del ala oeste, donde está justo la puerta que lleva al despacho Oval, y el marine que suele estar aquí se ha ido, señal de que Donald Trump no está en el despacho Oval. Ha venido Rutte, pensábamos que iban a comparecer, pero tal es la dimensión de la carnicería que hemos visto en Ucrania y tal es la insistencia de Rutte, que acaba de venir del Capitolio, donde se ha reunido con senadores insistiendo en que es necesario no reunirse con Putin en Budapest, sino aprobar sanciones. Que hace unos segundos, aquí en la puerta de la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha venido y nos ha dicho a los periodistas que sí, que se están ultimando en este momento, ahora mismo, mientras estamos hablando, sanciones a Rusia y que van a aprobarse o bien esta noche o bien mañana. Entonces, lo que sospechamos es que están teniendo una conversación en la residencia. Por eso no está el marine aquí, pero que de un momento a otro podría anunciarse este nuevo paquete de sanciones. Y de hecho, Ángel, lo que hemos estado hablando en COPE con los portavoces de Trump es que esto de que no se celebre al final la cumbre en Budapest entre Trump y Putin es una buena señal. Así que, mira, en este momento ha salido el marine, quiere decir que Trump ha regresado al despacho Oval y es posible que hagan unas declaraciones en unos momentos.
Pues
pero
enseguida,
vamos, que está, el hecho de que no haya esta cumbre. El hecho de que no se celebre esta cumbre es positivo, positivo.
Bueno, para la digo Alandete que cuando te cruzas con el marine ya os saludáis, ¿qué pasa, tronco? Give me five, tal, ¿no? Ya debe ser íntimo, ¿no?
No, aquí hay 20 periodistas siempre a la puerta, ¿no? No, desde luego, y estos marines son como esos que ves en Londres que no se mueven, ¿no? Yo no me acerco mucho porque da un poco de miedo, ¿no? Pero no, está, ahora luego te mando una foto y lo verás, no se mueve.
Bueno, a ver si te va a fusilar o te va a sacar la bayoneta, macho. Ten cuidado con la foto, que esto nunca sabes. David, gracias, como siempre.
Gracias, Ángela. Hasta luego.
Chao, chao. Teníamos ahí un poquito de retardo por ser tan difícil la conversación. Chicos, permitidme para daros paso comentar esa noticia a las que nos referíamos. La Casa Blanca, por una parte, ha anunciado sanciones a Rusia que se detallarán mañana. La decisión se toma tras cancelarse o aplazarse de momento la reunión entre Putin y Donald Trump. Hoy Moscú ha lanzado más de 400 drones y 30 misiles contra infraestructuras energéticas ucranianas. Quiero pensar que alguno se ha desviado, ha impactado contra una guardería en Kharkov. Hay 6 muertos, entre ellos 2 niños, un chavalín y un bebé. Este es Putin, del que es amigo, por cierto, buena parte del gobierno de España, o por lo menos disimulan, y buena parte de los extremos del otro lado. Es lo que hay. ¿Cómo lo ves, Diego?
Bueno, lo veo delicado. Yo creo que Trump se ha apuntado un tanto con esa pacificación momentánea y con unas condiciones que pueden, desde luego, resultar discutibles en Oriente Medio. Y yo creo que él sueña con pacificar la situación de Ucrania. Lo que pasa es que él mismo se muestra inestable. Es decir, fue amigo de Putin, sospechó claro, después
que,
de Putin.
Es que Putin es Putin, claro. Claro,
se reabre ahora una posibilidad, pero de pronto nos encontramos con este ataque indiscriminado. Y además yo creo que aquí sí Europa puede estar ejerciendo una influencia. El bloque europeo sí está exigiendo el que no haya ningún tipo de cesión territorial, y ahí sí puede haber todavía un ascendente sobre Zelensky, algo que no ocurre con Israel, donde Europa pinta muy poco. Entonces, en ese equilibrio, yo creo que no se dé esa reunión tiene también que ver con que Trump no quiere desperdiciar balas. Es decir, él se sabe que está generando un patrimonio personal en ese ejercicio de pacificación, como digo, con muchas comillas. Y yo creo que además este último paso de Putin lo hace todo más difícil, sobre todo el poder establecer cualquier tipo de transacción, que como digo, va a ser muy difícil porque Zelensky no se va a encontrar jamás cómodo ahí y porque Europa está presionando para que la paz no sea a cualquier precio. Entonces aquí yo creo que Trump no va a tener un folio en blanco y vamos a ver cómo casan las dos personalidades de dos autócratas, por supuesto muy desiguales, pero de dos personas, de dos varones fuertes, ¿no? Dos políticos fuertes. De modo que yo creo que la incertidumbre en este caso es total.
Es que la imprevisibilidad de Trump es algo con lo que no podemos, vamos, tenemos que contar y no podemos saber por dónde va a salir. Es que hace meses vimos el bochornoso espectáculo en el despacho Oval en el que avergonzó en una cosa, vamos, nunca vista a Zelensky cuando le abroncó en el despacho y poco menos que le echó de la Casa Blanca, ¿no? Luego, meses después, vimos cómo cambiaba de pronto y decía que ya no creía en Putin y que Ucrania tenía derecho incluso a recuperar mucho más de lo que pensaba. Hace tres semanas volvía a decir lo contrario. Anteayer, creo que era el Financial Times el que decía que en la reunión que había habido en la Casa Blanca, que le había poco menos que arrojado y le había tirado a la cara los mapas de situación de la guerra en Kharkov, como echándole en cara que no tenía ninguna posición para negociar y que tragara con lo que fuera, ¿no? Y ahora vemos que pues eso, la realidad es la muerte en Ucrania, que Putin es lo que es, que todos lo sabemos, y que lo único que parece que no sabe quién es Putin es Donald Trump. Vamos a ver qué pasa. Yo también creo, como dice David, que es una buena señal que se haya suspendido la cumbre de Budapest. Y a ver cuáles son los siguientes pasos, a ver hasta dónde llegan estas sanciones que dice que van a anunciar mañana, pero sí que es verdad que la imprevisibilidad de la Casa Blanca ahora mismo nos hace dudar de por dónde puede seguir y por qué derroteros pueden seguir ahora mismo el conflicto de Ucrania, que es efectivamente Trump lleva desde hace meses diciendo que él va a ser el pacificador. Bueno, yo creo que las cartas con las que juega no son con un complaciente Netanyahu, sino con un individuo como Putin, que está acostumbrado que al que le lleva la contraria, pues o acaba envenenado o se cae por una ventana.
Hay como dos variables, ¿no? En el propio carácter de Trump, su vanidad, por una parte, para convertirse en el gran pacificador, y la volatilidad de su carácter, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál de los dos elementos acaban venciendo, y por supuesto, hay otro actor esencial que va a ser Putin.
Uh-huh. Otro debate interesante desde el punto de vista periodístico, yo lo planteo a los dos, periodístico y ético, ¿eh? Es, lógicamente, la noticia es la noticia y los periodistas nos vamos, en cierto sentido, por oleadas o por la actualidad o por lo que suena. ¿Pero no tenéis la impresión de que nos hemos olvidado demasiado pronto de Ucrania, Diego?
Bueno, eso sin duda. Quiero decir que la atención pública y que la experiencia de solidaridad no siempre es realista, sino que atiende a variables que no tienen nada que ver con la moral. Desafortunadamente es así. Y hay otro elemento que yo creo que juega en contra de nuestra lucidez moral, si se me permite la expresión, y es el umbral de tolerancia. Cuando empezamos a contemplar un conflicto y noticias atroces, pues que hoy de pronto veamos morir a dos niños en un ataque a una guardería, cuando hemos estado escuchando cifras mayores en Gaza, pues habrá quien piense que tiene sentido el que la atención se dirija a otro lado. Y yo creo que ese es uno de los dramas de que coexistan ahora mismo. Hay más de 50 conflictos bélicos abiertos en el mundo, y no hablamos ni muchísimo menos de esos 50. Entonces ya digo que ese es, digamos, como un error, ¿no?, en nuestra capacidad o en nuestra percepción moral, el generar ese umbral de tolerancia o el irnos detrás de los estímulos más recientes.
Es que estamos, es tan apabullante ahora mismo lo que decías tú, más de 50 conflictos. Decías tú, Ángel, que si nos hemos olvidado de Ucrania, ¿cuánto tiempo hace que no hablamos de Cuba, donde hay apagones en la isla cada mes, dos o tres apagones? ¿Qué pasa con Venezuela? Que bueno, hay un usurpador en el poder y no pasa nada. ¿Qué pasa en Nigeria con la matanza de cristianos, ¿no? ¿Qué pasa en Sudán? ¿Qué pasa con los inmigrantes ahora mismo en Estados Unidos? ¿Vamos a tal velocidad y estamos tan superados por los, claro, por los acontecimientos o por la velocidad, a lo que pasa todo, que no prestamos la atención debida, yo creo, que a cada cosa?
Ya, pero si os acordáis, en la facultad, el año que fui, nos enseñaban que esto de la noticia interesa, uno de los elementos clave es la cercanía.
La cercanía.
Uh-huh. Es que Ucrania está ahí. Uh-huh. Es que no hay que irse al otro lado del mundo ni cruzar otro continente. Es que llegas en coche. Es que está ahí y no queremos verlo, insisto. Uh-huh.
Que ese fue el argumento que también se utilizó cuando se prestó mucha atención al comienzo de la guerra de Ucrania, o se generó una experiencia de solidaridad con las personas que estaban huyendo de la guerra. Había quien se quejaba y decía, si os preocupa Ucrania porque son europeos y se parecen a nosotros. Y evidentemente hay una parte, aunque sea lamentable, aunque no sea lúcido, aunque no sea justificable, cuando uno ve caer bombas en estadios de fútbol donde hemos visto partidos de la Champions League hace un año,
sí.
Evidentemente el impulso reflejo te hace pensar que es algo mucho más próximo y te hace imaginar una propia guerra cayendo las bombas en la Gran Vía de una manera más inmediata que un conflicto en África. No es justo, pero tiene que ver con nuestra manera de representarnos nuestros círculos de empatía y la previsión de nuestro propio daño.
Es verdad. Por cierto, ¿habéis visto la foto, el tuit que os he mandado? ¿Lo tenéis en el móvil los dos, Alberto, Tiago?
Es que somos tan...
Somos muy disciplinados.
Muy disciplinados, ¿no? Y tenemos aquí los móviles sobre la mesa.
Ah, bueno, no, está muy feo mentir. Digo, ¿lo estáis viendo?
Ah, bueno, sí, esto es periodismo en tiempo real, ¿eh? Lo pueden ver.
¿Visto?
Los oyentes lo pueden ver también, si se meten en el Twitter de David Alandete, de Inés, claro, Marine.
El Marine ya, perfectamente.
Mejor no acercarse, ¿eh? Mejor no decir el del Give Me Five porque no sabes cómo puedes, sí, acabar. Pero bueno, la foto es el Marine posando efectivamente todo marcial en la puerta del despacho oval de la Casa Blanca para que se vea que efectivamente Alandete, más que a alguno le pese, está allí. Oye, por cierto, volviendo al politiqueo patrio, ¿habéis escuchado hoy a Merche Azpurua,
sí,
ex redactora jefe de Lein, sí, por lo tanto colaboradora de ETA, actualmente diputada en el Congreso y por lo tanto socia del gobierno como buena progresista y reformista? Mirad, escuchad.
Señor Sánchez, lo estamos viendo. Organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado. Con impunidad porque ni se evita, ni se sanciona, ni tiene consecuencia alguna.
¿Se puede ser, sí, más cínica, más asquerosa? ¿Se puede ser más sinvergüenza?
Lo dijo la madre de Pagaza, ¿no? Haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre, y eso es lo que están haciendo los socios de ahora mismo de... Se lo dijo además a Pachi López, poco después del asesinato de su hijo a manos de ETA. Que la redactora que señalaba los objetivos políticos a la banda desde el diario de los proetarras, la que se vanaglorió y le hizo mucha gracia titular al día siguiente de la liberación de Ortega Lara, tituló a toda página en la portada, Ortega vuelve a la cárcel. Ese fue el título que dio al día siguiente, cuando ella era redactora jefa. Pues ahora diga y señale que el fascismo y la impunidad de celebrar el fascismo, ¿qué mayor fascismo hay que se hagan permanentemente homenajes a etarras, como se están haciendo, amparados y apoyados por su partido, EH Bildu, a asesinos etarras que mueren o que salen de las cárceles? Se les homenajea con total impunidad, con el amparo de EH Bildu y con el amparo de esta señora, que hoy es la socia y uno de los principales apoyos. Yo creo que el principal, que jamás ha votado nada en contra de las iniciativas de este gobierno, porque Junts en algún momento se lo ha tumbado, incluso Sumar, BNG, sí, hasta Esquerra se lo ha tumbado. Nunca jamás creo que EH Bildu ha sido el mayor apoyo que ha tenido hasta ahora Pedro Sánchez.
Es increíble.
Y es además...
Y da lecciones de antifascismo.
Y de democracia, sí.
Es además el único socio del gobierno cuyo pacto de gobierno no trascendió públicamente durante la investidura. Todos los demás fueron públicos y conocíamos los puntos que reseñaban. EH Bildu no. Era un pacto que se ha hurtado a la opinión pública, que nadie conoce, pero debe estar argamasado con mucha potencia porque nada ha sido capaz de romperlo. Y esto lo explicaba muy bien Pasolini, ¿no? Que ya escribió un libro que se llamaba El fascismo de los antifascistas. Y esto demuestra además que en muchas ocasiones la memoria histórica no es un ejercicio leal de democracia, sino que es una coartada. De hecho, no olvidemos que la ley en vigor de memoria histórica en España la pacta el PSOE con Bildu, y Bildu exige extender esa ley hasta el año 83, es decir, impugnan la cronología de la transición, digamos, impugnan la propia realidad y los hechos al servicio de un partido como Bildu. Y eso lo ha hecho el PSOE, y hoy además el presidente del gobierno ha respondido con una absoluta naturalidad dando una relación de esas medidas antifascistas cuando efectivamente está ocurriendo en Euskadi lo que está ocurriendo, cuando quien habla es un partido que ha llevado a personas con delitos de sangre en sus listas y donde tienen el historial que tienen. Pues es una vergüenza.
Sí, y lo que decía Merche Purúa, ¿no? Ahora mismo el principal socio es Bildu. El acuerdo lo conocimos, el primer acuerdo que tuvo con el PSOE, lo conocimos a través de Otegi, cuando dijo en una charla ante sus huestes que había que el precio era la salida de todos los presos etarras que estaban fuera de cárceles del País Vasco y Navarra, y el acercamiento, y ese es el precio que estamos pagando, y el precio que está dispuesto a pagar ahora mismo Pedro Sánchez con Bildu, ¿no? Tener a gente señalando y hablando de fascismos, y como decías tú, Pasolini, Churchill lo dijo, ¿no? Que los antifascistas del futuro se llamarán, al revés, los fascistas del futuro se llamarán antifascistas.
Bueno, el muro de Berlín era conocido como el muro antifascista, es decir, el antifascismo siempre fue una coartada. Pero otro dato curioso de Bildu, es el único socio del gobierno al que no le ha perjudicado el contacto con Sánchez.
No.
Todos los demás han bajado.
Al revés.
Qué curioso, a Bildu no le pasa factura.
Es verdad, muy interesante. Oye, permitidme un último tema, me quedan 4 minutillos, pero me ha llamado la atención. La verdad es que nunca defrauda. Escuchad lo que ha dicho hoy Juan Rocho, el presidente de Mercadona. Asegura que el problema de los empresarios no es pagar muchos impuestos, sino cómo se gestionan luego. Y ha reivindicado el orgullo de ser empresario, lo ha hecho así.
Los empresarios lo que tenemos que pensar es, no pensemos tantos, es qué tenían que hacer los demás. ¿Yo qué puedo hacer por España? No qué puede hacer España por mí. Y yo creo que una de las cosas que los empresarios tenemos que ser, que sentirnos orgullosos de ser empresarios. Y claro, y ahora os saco la foto que más me gusta de todas, la que viene ahora, digo, para que la veáis con ilusión. Tenemos que salir del armario.
Es una cuestión cultural en el sentido sociológico del término, Diego. Lo del considerar al empresario, si es grande ni te cuento, pero pequeño y mediano, en España tenemos un déficit de un pecado de consideración, ¿eh?
Sí, yo creo que entre los muchos pecados patrios está la envidia, ¿no? Y a la persona que ha hecho fortuna normalmente se le ve con una cierta sospecha.
Fortuna seguramente currando como un cabrón, pero bueno.
Bueno, sin duda. Y además yo creo que introducía Rocho otra variable, que es a qué se dedican los impuestos, ¿no? Porque luego exige también a los responsables públicos el que hagan un buen uso. Y yo creo que normalmente se debate mucho sobre los impuestos, si están altos o si están bajos, pero se debate poco sobre el destino final, porque yo tengo la sensación de que muchos españoles estarían conformes o dispuestos a pagar más impuestos si tuviéramos la absoluta certeza de que cada euro se emplea diligentemente en sanidad, educación. Pero claro, si se derivan a otras cosas, pues es comprensible que haya personas que les cueste más pagar impuestos.
Es que además, cuando estamos a punto de cumplir un año de lo que sucedió en Valencia, yo creo que uno de los de lo que funcionó en aquellos momentos tan negros fueron los empresarios, en el caso de Juan Roch más todavía, porque es el principal empresario que hay en la comarca, pero sí que es verdad que él fue el primero en acudir en socorro de cantidad de autónomos que cuando no llegaban las ayudas, de hecho hoy siguen sin llegar ayudas, o cuando no funcionaban los servicios públicos, hoy siguen sin funcionar mucho de la parte pública, sin embargo la parte privada, gracias a las ayudas que hubo, por ejemplo, desde Mercadona, pueden estar reabiertos en cantidad de comercios. Tú lo has contado muchas veces, Ángel, cuando has ido allí, ¿no? Cómo no llegaba el dinero de los ayuntamientos o de las diputaciones o del gobierno, y sin embargo sí que les había llegado ya el dinero que había puesto el señor.
Ojo,
Juan Ronchi.
Me acuerdo perfectamente, un asador de estos de pollos y de comida preparada para llevar a casa, cómo a las semanas, a los días de la catástrofe, solo por presentar tu declaración de autónomo, si quieres autónomo, le daban 8.000 euros de la Fundación Mercadona. Pero es que eso luego lo vi en Catarroja, lo vi en Paiporta, lo vi solo con ser autónoma o tener un pequeño comercio. 8.000 pavos, que es la vida, que es la vida, porque con eso podían pagar los recibos esos primeros meses.
Y es que yo creo que uno de los méritos de Roig, que no toda la clase empresarial en España lo ha hecho y sí en otros lugares, es ese liderazgo civil. Es que Roig está... Está a la altura, es decir, él está ejerciendo una responsabilidad que está a la altura de un privilegio que seguro que ha sido logrado por su esfuerzo, pero que en España no siempre se ha dado. Y como digo, en otros países sí, y él está demostrando con su ejemplo que se puede liderar y que se puede participar en la sociedad, que le ha procurado esa prosperidad, un retorno social.
Y aquí acordaos que ha habido gente tan ruin que, por ejemplo, a Amancio Ortega le criticaba porque donaba millones y millones para tener protones contra el cáncer y decía que mejor que pagara más impuestos, ¿no? Bueno, pues esto es nuestra Españita.
Bien, en fin. Digo que si Diego Garrocho se ha quedado con la expresión esperanza obligada, Diego, yo me he quedado con argamasado. Me ha encantado. El participio de argamasar, que seguramente existe y todo. Es igual, pero me ha encantado. Bueno, chicos, Alberto, que gracias y hablamos.
Un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo. Diego.
Nos vemos. Amigo.
Gracias a los dos, chicos.
Chao, hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Otra noticia contada anoche que se confirma en el día de hoy. Vía libre en España para que el Villarreal-Barcelona, un partido de la Liga, se juegue en Miami.
Y ojo a esta información que cuenta la cadena COPE. ¿Se prepara una protesta para este fin de semana, Hugo Ballester?
Los futbolistas que componen las 20 plantillas de Primera División están planteando seriamente a esta hora de la tarde realizar un plantón.
Un paro en el que los jugadores protestan por el partido de Miami.
Esa imagen, el balón en juego, los futbolistas parados en señal de protesta contra la Liga.
Hay noticia de última hora. Isaac Fouto, primero en COPE.
Se acaba de cancelar el partido de Miami.
Eso es primero en COPE, ¿no?
Sí.
En la radio, todo pasa en Tiempo de Juego y en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos. Y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Cadena COPE.
La Quinta República Francesa se encuentra en estado de conmoción. Nicolás Sarkozy, presidente durante los años 2007 a 2012, se ha convertido en el primer jefe de Estado de la Unión Europea en entrar en la cárcel. a sus 70 años, ha sido condenado a 5 años por conspiración criminal para financiar su campaña electoral a la presidencia con dinero procedente del dictador libio Muammar el Gaddafi, a cambio de favores diplomáticos. En el proceso fue absuelto de los cargos de malversación de fondos públicos y de incumplimiento de la ley electoral. Sarkozy se ha declarado víctima de un calvario judicial y atribuye la situación a un intento de humillar a Francia. La nación atraviesa una grave crisis económica y social, con una situación política inédita causada por la ausencia de mayorías claras y la imposibilidad de acuerdos estables, a lo que se une la incapacidad de garantizar el sistema de bienestar. La propuesta de reformas, empezando por las pensiones, agudiza el descontento que afecta ya a la clase media. La personalidad política de Emmanuel Macron, que ha tenido 5 primeros ministros en 2 años, está bloqueada en un permanente laberinto entre la derecha populista de Le Pen y la izquierda de la Francia insumisa. Para más desgracias, el robo en el emblemático Museo del Louvre ha dejado tocado el orgullo francés. La pregunta ahora es qué debe ocurrir para que se inicie el proceso de refundación del sistema político francés en un contexto de incertidumbre europea.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Acabamos de regresar de Israel, de Oriente Medio, a donde llegará en las próximas horas Marco Rubio. El secretario de Estado de Estados Unidos dará el relevo al vicepresidente J.T. Vance.